Tardes.
José, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, doctor, hace rato no hablamos. ¿Cómo está usted, doctor?
Bien, José, bien, trabajando, siempre acá poniendo el pecho a las balas, como se dice.
Sí, ¿verdad? En ese campo de batalla que parece interminable, que no va a acabar nunca. No hay treguas.
Y esperemos que acaben cuando vengan las vacunas y podamos vacunar en forma masiva.
Ojalá que sea así, doctor. Esperemos tocar la madera cada tanto para que eso ocurra. Doctor, esta cuestión que ahora, este fenómeno que se está dando sobre la san ivermectina, para mencionarla de una manera, que podría estar afectando. Estaba viendo un artículo donde hablaba que a los niños podría causar daños para toda la vida. ¿Es tanto así, doctor?
Mira, la ivermectina, nosotros los pediatras y los infectólogos la utilizamos con frecuencia en niños con parásitos externos, es decir, nosotros llamamos ectoparasitosis. Te doy un ejemplo, para curar la sarna, para curar el pique, que se llama tunga penetrans, para curar piojos, usamos la ivermectina, pero usamos una dosis muy baja, una vez por semana, dos semanas con intervalo de 7 días. Las dosis de la ivermectina humanas son extremadamente bajas porque la ivermectina es tóxica. Entonces, las dosis para inhibir la replicación del virus en estudios que se hicieron fuera del cuerpo, in vitro se llama eso, utilizan dosis tóxicas o letales para el ser humano. Por lo tanto, no hay ningún estudio que hable de los beneficios que se pueda tener con la ivermectina en la prevención ni en el tratamiento de los pacientes con infección por SARS-CoV-2 y menos aún en aquel paciente grave o crítico que tenga un COVID-19. Eso tiene que quedar ya bien claro. Como política sanitaria, vos no podés salir como gobernador de una provincia tan importante y grande como el Alto Paraná, es decir, tomen ivermectina que ustedes no se van a infectar, porque si no la gente toma ivermectina, crea una falsa expectativa de seguridad y se olvida de las medidas sanitarias medievales, ¿verdad? Que ya hemos visto la peste bubónica en 1440, en el siglo XIV, donde el distanciamiento, el evitar el contacto estrecho y el taparse las vías respiratorias, ya sea con un tapabocas o con cualquier tipo de material de tejido, de tela, algodón, eso previene la carga infecciosa y el impacto en tu sistema inmune y por ende previene la enfermedad grave, que es lo que queremos prevenir para no tener una tasa de mortalidad alta.
Ahora, doctor, probablemente esta pregunta no debería hacértela a vos porque no sos autoridad del Ministerio de Salud, pero te la hago igual, a ver, por lo menos por un análisis aproximado. ¿Qué esperaría, digamos, el Ministerio de Salud? Justamente esta mañana le decía yo también a otros médicos, ¿por qué no el Ministerio de Salud no se manifiesta ya sobre esta situación? Y todavía continúa. Yo escucho hace unos días, se le trajo a un doctor Villa, no sé qué cosa, y decía que se tome la ivermectina. O sea, dije yo, no, yo no puedo escuchar. O sea, ¿por qué el Ministerio de Salud no emite, no, me decía el nombre, una resolución, algo que diga, no, esta medicación no está prohibida. El médico que lo haga va a tener tan sanción. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra.
Tendría que ser así, pero nuestras autoridades han demostrado que son tibios. ¿Qué te puedo decir?
Sí,
muchas autoridades sanitarias también dicen lo mismo que yo, que no hay aún ningún estudio con evidencia científica moderada o de alta evidencia científica con certeza de que la ivermectina sirva. Pero tampoco no es que ellos prohíben el uso de la ivermectina. Entonces ellos tendrían que sacar un comunicado donde el médico que prescribe la ivermectina se hace responsable en forma directa y única de esa prescripción y de su paciente. Yo puedo prescribir ivermectina siempre y cuando yo me haga responsable de la prescripción, de la dosis, de los efectos adversos de la misma y estar yo chequeando a mi paciente que no presente un estado tóxico por el uso de la misma. Pero Obviamente tendría que, como política sanitaria, ellos podrían sacar algún tipo de comunicado oficial plausible de responsabilidad civil y penal en el caso de que un paciente por una perogrullada de a ciertos médicos, que son muy limitados, lo que siente muy limitada la que dice eso, porque no tienen sustento científico, hablan de estudios multidisciplinarios y te hablan que la muestra era de 500 personas en Corrientes y que el mundo va a cambiar su opinión porque se hizo un estudio en Corrientes, Argentina. Imagínate, estamos hablando de Corrientes, Chaco argentino, ¿verdad?
Sí.
El territorio olvidado de la Argentina, que porque hay un estudio de 500 casos en Corrientes, Argentina, el mundo va a cambiar sus perspectivas con el uso de la ivermectina. Estamos hablando que el mundo entero, potencias mundiales, Estados Unidos, Europa, el Reino Unido, Asia, están metidos en esta crisis sanitaria. Y si ellos no usan la ivermectina y ya pasaron la hoja de la hidroxicloroquina, de la ivermectina y de muchos otros medicamentos que en un inicio se habían experimentado principalmente contra el ébola en el 2013, ellos ya dieron vuelta la hoja, ¿verdad? Por haber visto una observación que en África la incidencia del coronavirus no impactó en forma tan severa como en otros países del mundo. En África ni toman ivermectina. Ni ivermectina no tienen. En los países africanos están por debajo de Paraguay en su número de camas. Es decir, están peor que nosotros. Es decir, nosotros somos anteúltimos y los países africanos están por debajo nuestro. Para que te hagas una idea. Es decir, ¿qué van a tener ivermectina los africanos? Y ellos tienen una cultura diferente, una idiosincrasia diferente, una socialización diferente. Por eso ellos tienen otro tipo de brote, como ser el ébola. ¿Por qué? Porque el africano todavía, muchos de ellos salen a cazar sus presas para sus alimentos. Y ellos arrastran en forma colgando sus presas, las llevan a su casa y las limpian. Y sus enfermos con ébola, ellos limpian sus heridas, y a los muertos por ébola ellos le hacen tienen una cultura de fiebre que dura 7 días y le hacen limpieza de los cuerpos, y ahí es donde se contagian. Entonces son culturas diferentes, idiosincrasias diferentes, sistemas sociológicos diferentes, antropológicos. Entonces uno puede extrapolar la realidad de África a la realidad de América del Sur, como no puedes extrapolar la realidad de América del Sur a la realidad del Norte de América.
Claro.
Canadá, Estados Unidos. Es decir, uno tiene que tener las perspectivas de acuerdo a sus realidades. Uno puede decirle al pueblo paraguayo, tomen ivermectina que es barato y le va a curar, porque los perros van a tomar ivermectina y no van a usar tapabocas. Y ocurre lo que está ocurriendo ahora. Tenemos una incidencia altísima de transmisión del coronavirus con altos índices epidemiológicos por el cielo, con un sistema sanitario totalmente devastado, precario lo de por sí, pero devastado, ¿verdad? Donde los pacientes no mueren por el COVID, mueren porque no tienen asistencia por el COVID. Es muy diferente. Pues yo te puedo asegurar que la mortalidad en el mundo, en el primer mundo, ha disminuido brutalmente, no porque no hayan más casos de COVID, sino porque hay ya respuesta sanitaria y hay medicamentos y hay logística y hay infraestructura. Entonces, voy al paciente con COVID que no lo atendés, se complica y se muere. Y al paciente con COVID que lo atendés y le das una respuesta hospitalaria inmediata, se cura. Siempre va a haber un porcentaje que ya tenga alta debilidad de su sistema inmune, y por ser muy anciano, por tener una enfermedad de fondo ya que lo ha tenido muy debilitado, o tener alguna comorbilidad o una condición especial como ser muy obeso, ¿verdad?
Sí.
Que obviamente el COVID muestra su peor cara y se enmaraña con ese paciente y le pega fuerte, ¿verdad? Pero vos tenés que tener en cuenta, José, que mucha gente que está muriendo en Paraguay no muere en las terapias intensivas, mueren en los pasillos, mueren en las sillas de ruedas y en las salas de hospitalización, y ni qué decir, en sus casas,
sí.
Y eso es por falta de atención médica. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario es precario e insuficiente.
Doctor, en el caso anterior, el que estaba planteando, el gobierno, el Estado o el Ministerio de Salud, ¿podría resultar Te lo planteo de esa manera, cómplice, si de repente hay 3, 4, 5 personas que terminan muriendo por un consumo exagerado de esta ivermectina y sin haber sacado, digamos, por lo menos un documento que diga este es un grave problema si lo consume de esta manera.
Lo que pasa es que el Ministerio de Salud ya ha sacado muchas comunicaciones informativas no oficiales en su hoja web de la ivermectina. Si vos te fijas, a lo largo de la pandemia de marzo del año pasado, el Ministerio ya ha recomendado el no uso de ivermectina en manera profiláctica o terapéutica porque aún no habían evidencias científicas de certeza que avalen su uso en la prevención o en el tratamiento del SARS-CoV-2. Uh-huh. Hay muchos comunicados, si vos entras a la hoja web del Ministerio, hay muchas. Lo que no hace el Ministerio, lo que no hizo es prohibir el uso de la misma, ¿verdad? Entonces habría que ver un poco con ellos, porque con ellos y con gente entendida desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Si se podría tomar un tipo de esa actitud, ¿verdad? Porque ¿cuál es el objetivo final de nuestras autoridades sanitarias? Preservar la salud y la vida. Es decir, todo lo que puede causar daño a la población, ellos son responsables si es que ellos dejan que ocurra, ¿verdad? No solamente, entonces ellos tendrían que ser un poco más enérgicos. La Sociedad Paraguaya de Pediatría ya se ha comunicado abiertamente, ¿verdad? Está contraindicado del uso de la ivermectina en niños para tratar o prevenir el SARS-CoV-2.
Entiendo. Perfecto, doctor, muy bien claro el panorama, la explicación. Gracias por el tiempo, doctor.
José, un placer siempre hablar contigo.
Igualmente, doctor.